Saludos amigos y amigas nuestras, bienvenidos a otro episodio más del Club Deportivo Podcast, SD Podcast. Su amigo JD les está hablando en esta noche, un poco cansado porque estaba dando un viaje bastante larguito y llegué hace un ratito, pero aquí estamos con el compromiso que tenemos para ustedes de llevar el mejor podcast de lucha libre en la internet. Yo no me canso de decirlo porque es la verdad. Habrá muchos que tienen muchísimos más suscriptores, muchísimos más likes, muchísimos más views, pero usted sabe que de donde se dice la verdad, donde no se charrea, donde no se ridiculea,
sí, sí. Es no aquí. Se disparatea.
Así que, como ustedes oyen y pueden ver, aquí está mi compañero de mil batallas, el señor Peyot.
Mira, vamos a darle, hoy no podemos ni perder tiempo, tenemos tantos y tantos temas. Bueno, ok, mi gente, interioridades del podcast. Este podcast está tan duro que ayer a la 1:00 a.m. nosotros estamos discutiendo temas. Y mi compañero aquí, mi jefe, JD, me dice, papi, necesito un par de temas porque tenemos temas, pero quiero más. Y yo, ok, perfecto. Le zumbé como 7 o 8 temas. Oh, mano, vamos a darle, papi, hay mucho que darle, JD. No,
imagínate, era más, 1:00 a.m, yo estaba acostado en mi cama, era como tenerte al lado mío.
Ah, qué asco, mano.
Bueno, quiero dar unos anuncios antes de que empecemos a hablar los temas de lleno. Primero, señor Peyot, Crespo, que no está aquí, y Luisito y este servidor, nos sentimos muy agradecidos, muy contentos de que hemos pasado los 220 suscriptores ya.
Wow, una semana buena, parece.
Sencillamente estamos ganando, notoriedad. Y verdad, esto es un trabajo bastante fuerte que hemos estado haciendo, y pues ya tenemos 200 personas que están ahí. Bien importante que le den a la campana para que cada vez que salga un episodio les llegue el anuncio, para que lo vean, para que lo compartan y toda la cuestión. Y pues los views están subiendo también, así que estamos viendo un resultado, ¿verdad?, que está moviéndose poco a poco. Pero aquí estamos. Y a la misma vez, pues también quiero dar el anuncio. El señor Crespo, tuvimos una lucha de máscara contra retiro. Y no, mentira.
No,
el señor Crespo va a tomar un tiempo fuera, pues, por algunas situaciones personales.
Entonces, va, la verdad, cogió el dinero que tuviste de las regalías.
No, es que acuérdate que él tenía callado el negocio del café y el negocio del café siguió prosperando. Sí, y cuando él miró en el banco que no se había dado cuenta, dijo, espérate, aquí hay un montón de chavos, no tengo que ir a trabajar.
Sí, es verdad, es verdad.
Así es la gente. Entonces Luisito, creo que andaba gastando millones por ahí en cruceros y yo no sé qué.
Cruceros y todo, mami. No, bien pobre, en verdad. Nosotros aquí, pero estamos aquí ready para la gente.
Pero mira, aquí los pobres para los pobres. Anyway, vamos a hablar de lucha libre, que para eso estamos en esta noche aquí. Y ustedes vieron ya el título del podcast. Nosotros somos straightforward. Nosotros no venimos con nebuleo aquí.
Vamos a darle vuelta.
Ni con cosas. No. Aquí vamos a hablar cosas que usted quiere oír. Y le voy a dar el rundown para que usted sepa, porque hay muchos temas interesantes. No quiero que se nos vaya después el primero, para que usted no se pierda nada de lo que vamos a hablar después. Mira, bellos, vamos a hablar de Cody Rhodes. Si es la nueva cara del WWE, si está listo para eso. Vamos a hablar de Chris Jericho.
No le digan mucho. Vamos a hablar de Chris Jericho.
Vamos a hablar de Chris Jericho.
También.
Vamos a hablar de Dynamite. Y el show de 3 horas que tuvo esta semana, si está listo para eso.
Ok.
Vamos a preguntarnos por qué Orton no llegó al nivel de Cena.
Es una gran pregunta, by the way.
Vamos a hablar de Mercedes, que está hablando mucho y no está haciendo mucho.
Sí, vamos a ver.
Vamos a discutir un poco de la calidad del producto de WWE. Y cómo ha subido no. Según lo que hablemos aquí.
Si quieres saber, pues tienes que quedarte a escucharlo.
Y tenemos unos temas adicionales, ¿verdad? Que son bien importantes, que incluyen una pareja de agentes libres.
La pareja de agentes libres.
Y también incluyen, ¿verdad? Una persona que ganó primer campeonato acabando de llegar.
Rapidito.
Muy importante. Así que, como ustedes pueden ver, son un montón de temas que queremos cubrir. Pero vamos a empezar con nuestro amigo. Something, Cody Rhodes.
Sí.
Peyot. voy a decir algo. Pendiente, pero mira. Yo conozco a la mamá de Peyot. Y yo la respeto.
Sí.
Mano, para el que no entiende lo que yo acabo de hacer, pues usted, si no está viendo WWE, Cody Rhodes recientemente está teniendo el segundo empuje de su carrera, porque el primero fue el año pasado, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Todo el mundo estaba con él, finish the story, perdió contra Roman. Esa fue la segunda emplastada del año pasado después de Sami Zayn. Pero, sí. Pero, este año le dan una oportunidad y hemos visto a Cody en este run que sabemos que ha entrado The Rock, ha entrado Seth Rollins, Drew McIntyre está por ahí, sabrá Dios si está CM Punk en esta corrida de Cody, y lo hemos visto llorar dos veces en televisión nacional. Lo hemos visto recibir una bofetada, lo hemos visto luego dar una bofetada después de dos semanas de haber recibido la bofetada.
Le dieron la bofetada, después lloró y entonces...
Ajá, y entonces, o sea, lo hemos visto siendo pisoteado por The Rock, pisoteado por The Rock, y entonces esta semana lo vimos dos veces esta semana.
Sacó los pantalones a pasear el rock.
¿Really? ¿Did he?
No, había un podcast por ahí diciendo que este era el Cody que yo esperaba. O sea, este tipo malo, está diciendo malas palabras y le dijo
a la de trasero.
En verdad, pero el podcastero que yo digo está ahora mismo en crucero, más nadie.
¡Oh!
Tú sabes.
Anyway, volvamos al tema. el lunes fue particularmente mega super gracioso, Peyot. Porque vamos a hablar claro. Cuando él hace la promo el lunes, mi reacción inicial es de alegría por el hecho de que por fin no lo vemos llorando. Mira.
Sí, exacto.
Mira dónde está el estándar.
Mira, no lloró, qué duro. Mira,
no lloró, qué duro. Pero la cuestión es que esa promo, Peyo, diablo. O sea, en la promo anterior de Rock, del viernes en SmackDown.
Ese fue el concierto, de Rock,
fue el concierto. Sí, el concierto, y también él incluyó una promo donde él le dijo que a la mamá de Cody,
a la de las redes, papi, la que estaba en el gym,
él le iba a dar, sí, él lo dijo también en SmackDown, él dijo la misma
cosa. Ah, lo dijo en SmackDown, ok, no sabía.
Él dijo que él le iba a dar una correa, y él sacó una correa que dice The Rock whatever, y que esa correa le iba a dar en la madre a Cody, y que cuando esa correa estuviera llena de sangre, se la iba a dar a la mamá de Cody.
Qué duro.
Se la iba a poner en la falda. O sea, hay que hablar claro. The Rock no le faltó el respeto a la mamá de Cody. The Rock está tirando por el piso a Cody, le está pasando con un camión por encima y está usando a la mamá para hacerlo más sentimental, ¿right? Esa es la cuestión.
Sí, claro.
Ese es el punto. Él no le faltó el respeto a Cody. Entonces,
para nada.
La respuesta de Cody, que gracias a Dios no fue llanto, fue pararse frente a la cámara. Y yo te voy a hablar claro, yo sé que estoy hablando mucho, te voy a abrir para que tú hables.
No, tranquilo.
Cuando se acabó esa promo, yo estaba emocionado. Mayormente porque Cody no lloró.
Ok.
Segundo, porque Cody se defendió. Ahora, yo vi la promo dos, tres veces después. Y yo dije, diablo, ¿pero qué es esto? O sea, primero, Cody... Sabemos que estuvo el revolú de que dijeron que Rock estaba usando palabras que se supone que nadie usara, bla, bla, bla. Pues sale un reporte que a Cody le permitieron hacer lo mismo para nivelar la cosa, bla, bla, bla.
Para mí era
Cody nada más. Pero sí. Cody se para a hacer su promo. Entonces, cada vez que él iba a decir una mala palabra, la cámara hacía esto. Y él ponía una carita como que...
Voy a hacer malo.
Aquí voy.
Y le dijo...
Y le decía, The Rock.
Eres
la perra de Roman.
Sí, sí. Eres un cara de trasero. Una gran mala palabra.
¿Oyeron eso?
Este B14, papi.
Y entonces después... No, pero a mí el más que me impactó fue el de la mamá. Cuando el tipo viene, el tipo está haciendo un diss y viene y dice... Y yo conozco a la mamá de Rock. Yo, inclusive, ella me ayudó en una lucha a darle un palmetazo. Yo no sé quién diablo él dijo ahí.
Sí, sí, sí.
Yo conozco a la mamá de Rock. ¿Y sabes lo que iba a decirle a la mamá de Rock? Que yo la respeto. Y yo dije, diablo, no tan duro, Cody, por favor.
Es tan pussy, man.
Entonces, el viernes va SmackDown contra Roman.
Acho.
Tiene una promo entre Roman y Roman literalmente barrió el piso.
Le echó a otro adentro.
Papi, allá, o sea, yo estaba contento porque por fin Roman lo dejaron hablar, porque esto había sido
lo que dijimos la semana pasada,
contra,
estamos hablando
contra Cody, y por fin le dieron un break a Roman a hablar. Y por supuesto, están sembrando la semilla de que Rock y Roman no se van a llevar, de que algo va a pasar, bla, 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 bla.
Sí, claro, claro.
Y créame, cuando eso lo tiran tan claro, no se crea que es tan claro. Pero esos son otros 20 pesos. Eso lo hablaremos la semana que viene en las predicciones de WrestleMania. Yes. Pero, brother, o sea, Cody tiene, y este es mi análisis, y de nuevo, he hablado un montón, te voy a dejar que tú hables después.
No, tranquilo, tranquilo.
Cody tiene un montón de cosas positivas. Vamos a hablar claro. El tipo tiene look, ¿verdad? El tipo no es asquerosamente feo.
Sí, no, tiene un buen
tiene look. Ajá. Tiene una familia chévere con la esposa que está bien chula, y tiene su perro y su bebé, whatever.
Sí, es claro.
El tipo es buena gente, el tipo tiene un buen corazón. No, el tipo hace cosas por los fanáticos, hace make a wish, whatever. O sea, él está más o menos en el mismo path, bien reducido, pero en el mismo path de Cena, vamos a decir.
Sí, exacto.
Pero aún más family man que Cena, porque Cena no tenía familia. No, él exacto. Es más family, o sea, él es un role model en su vida personal.
Ok, como ajá. LeBron James en la NBA, ponle.
Pero en el ambiente de la lucha, ahí es donde a nosotros nos interesa.
Claro,
el exacto. Tipo es el capaz de llevar a WWE, de ser la cara de WWE. Él está en la cara del juego. O sea, WWE está full detrás de él. Pero va a funcionar, Peyo. O sea, yo entiendo que él es el buen agente. Él no puede ser quizás muy rudazo. Pero John Cena, y by God, estoy hablando de John Cena, que yo odiaba a Cena en su momento. John Cena, cuando se tiraba un rap, un diss, siendo el técnico, siendo el bueno, barría el piso con el heel.
Exacto.
Y eso es algo que no todo el mundo lo tiene, yo lo entiendo. Pero de la forma en que tú estás presentando a Cody, está pareciendo un sendo.
Un mamón.
Pero, un sendo. Pelele.
Es Lucy.
Ok, pues yo habla que quiero café.
Oh, wow. Dale, toma café. No está listo, pero lo van a hacer. Me explico. Yo creo que, tú sabes, él, vamos a hablar claro, él tiene el look, él tiene la familia, él tiene todo lo que la WWE quiere, que sea un role model para lo que es este tipo bueno. Pero no está ready. Cuando Roman Reigns, que Roman es tan malo que le pusieron a Paul Heyman al lado en el micrófono porque él no es bueno haciendo promo, él no sabe hacerlo tan bien. Y cuando Roman te destruye en el micrófono, papi, yo te lo envié esta mañana y dije, papi, lo dejó como tostón, lo pasó por la piedra, Roman Reigns. Entonces, Cody es demasiado robótico. O sea, cuando él estaba en AEW, él era robótico, ahora está, multiplícalo por 10, y es bien genérico. Ok, esto es lo que le gusta al fanático de la WWE, es perfecto. Él va a ser la cara de WWE, pero no porque se lo haya ganado, es porque no hay más nadie.
Que, by the way, tú mencionas algo que yo lo había pensado hablarlo y se me olvidó ahora, pero gracias por la mención. Yo quería aclarar Cody en AEW, porque hay muchos fanáticos que no conocen AEW o que simplemente odian a AEW por ser AEW.
Sí, no sí, entiendo. Sin saber nada, simplemente porque son otra
pero gente. Pero para aclarar la corrida de Cody en AEW, usted puede ir para atrás en nuestros episodios, porque nosotros llevamos aquí desde que empezó AEW, vamos.
Literalmente.
Si usted nos descubrió aquí, pues gracias por bienvenido, pero nosotros llevamos tiempo aquí.
Desde que antes de AEW se formara.
Y Peyo, tú sabes que yo era fan de Cody en AEW, a pesar de que tú no eras fan de Cody en AEW.
Yo nunca he sido fan de, by the way, yo nunca, para los que están escuchando, yo no soy fan de Cody.
Pero yo era fan de Cody. Yo quería que Cody fuera campeón mundial y Cody hizo el gravísimo error de ponerse un techo bajito.
Sí, porque exacto.
él no iba, que él no quería luchar por el campeonato mundial de
ellos. Si no le ganaba a Chris Jericho, exacto. Exacto, si yo le ganaba a Chris Jericho, yo no voy a luchar nunca más por el campeonato máximo.
Cuando él hizo eso, él tenía dos opciones. Tenía dos opciones. O volverse rudo y romper su palabra.
Que debió.
Aquí lo dijimos. Esa era la opción. Esa era la opción. Pero él no quiere ser rudo. Entonces, para mí, eso también es un handicap. Y de ahí vuelvo ahora a WWE. Es un handicap con esta historia y con ser la cara de WWE. Porque imagínese usted que usted vio, tú viste la promo del lunes de Monday Night Raw. ¿Tú la viste?
Sí, la vi.
¿Viste hasta el final?
Sí, la vi
completo. Al final, él hace un pacto con Paul Heyman y le da la mano y dice, yo voy solo, bla, 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 y se dan la mano. Imagínese usted la posibilidad de que Paul Heyman traicione a Roman Reigns y a The Rock y Cody Rhodes Cody Rhodes, esa conversación que tuvo con The Rock al principio era para planificar todo esto y Cody Rhodes se vire con The Rock porque The Rock se lo va a llevar para Hollywood y bla 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 bla. Eso nadie lo espera, pero tú sabes que eso no va a pasar porque Cody está completamente opuesto a la idea de ser heel. Él quiere ser el babyface forever. O sea, eso es un handicap.
Es una tontería para mí.
Es algo similar a lo que pasó en AEW. Es algo similar.
Es más, y yo te voy a decir más. Y mucha gente va a decir que no, pero escuchen. Lo dijimos aquí primero para que después vengan aquellos a repetir en el podcast después que nos escuchen. Ok. Cody le va a pasar en WWE como le pasó en AEW. Márcalo hoy. Le va a pasar no un día, no dos, no un mes, no dos. Pero el público se le va a virar.
Y ahí está el punto, Peyot. La historia de Cody desde que llegó a WWE es terminar la historia. Si Cody termina la historia en WrestleMania y gana el campeonato, y
se entonces, acabó.
¿Y entonces? ¿Se acabó? ¿Qué hay con Cody?
Exacto, se acabó, no hay de otra. Y como te digo, él va a ganar. Todavía lo sigo diciendo, él va a ganar. Pero en algún momento, ellos tienen que tomar la decisión de convertirlo en heel o la gente lo va a convertir. Como le pasó en AEW. Porque cuando él empezó en AEW, el tipo era el mega babyface, todo el mundo lo amaba.
Yo estaba en ese tren.
Y poco a poco se fue convirtiendo en que la gente le pegaron a sacar el cuerpo. Y hubo ese Dynamite que todavía recuerdo clarito cuando él le tiró la correa al público y vinieron el público y se la tiraron para acá. No la querían. Y obviamente el público de AEW es un público mucho más vocal que WWE, que es un público más familiar, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero va a llegar el tiempo también en WWE que se te van a virar. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Para dónde vas a ir? ¿Para TNA? Porque tú no puedes seguir corriendo siendo el bueno en cada empresa. Ay, no voy a terminar ahora la historia en TNA. O sea, ¿tú me entiendes?
Mira, pero te voy a dar una sorpresa yo aquí, Peyón. Ajá. Mira. Hay alguien aquí. Espérate. A ver. Hello.
No. Hello. ¿Qué está pasando?
Mira, Peyón.
No.
Adiós, mira, yo acá diciendo, bendito, este hombre, pues, ha tomado. Coño, lo botamos. No, mentira. Yo estaba diciendo que este hombre, pues, estaba tomando un break, pero gracias a. Señor Vince, perdón, a la gente que está en el tope, nos han dado aquí al señor Crespo. Y llegó un momento muy especial porque estamos hablando del gallito Cody Rhodes. Estamos hablando del gallito Cody Rhodes. Y estamos poniendo varios puntos de por qué está o no está ready para ser la cara de WWE. Así que queremos oír qué tú piensas de todo esto, señor Crespo.
Mira, yo estaba en casa y sentía que estaban hablando mal de una mega estrella y yo decía, algo tiene que estar pasando que yo no sé, yo tengo que llegar a ese programa porque algo sucio está pasando. Y llegué y escuché a Peyo hablando barbaridades.
¡Barbaridades!
¡Wow! Mira, llegó Guerrero.
Mira, yo creo que Cody está listo, pero no en el long run como John Cena. O sea, yo creo que quiere estar listo para ser la cara de la compañía por un periodo no tan largo. O sea, yo no lo veo como un Austin, yo no lo veo como un Rock, yo no lo veo como un John Cena, un Hogan en su tiempo. Yo lo veo algo más de par de meses. No creo que llegue un año con ese campeonato.
No, yo estoy de acuerdo.
O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso?
Sí, no va a llegar un año con el campeonato.
¿Tú crees que no?
Survivor Series, mucho.
Wow, amigo. Ok, o sea, la pérdida de tiempo entonces de estos últimos par de años con este caballero para que dure 6 meses con el campeonato, para eso no le den nada.
Pero es que no todos los campeones tienen que durar un año y pico con los dichosos títulos.
Pero ¿quién le va a ganar?
Bueno, 6-7 meses se puede construir.
¿Quién le va a ganar? JD tiene, ¿quién le va a ganar?
Si yo estoy buqueando en WWE, ellos van a subir a alguien que pusieron, de hecho, un package espectacular esta semana, el señor Bron Breakker. Yo le pongo un cohete detrás a Bron Breakker y lo zumbo a ser la nueva mega estrella de WWE.
Bron Breakker.
Y la matemática es sencilla, porque él tiene un 75% de probabilidad, más el 25% de probabilidad de Cody, menos el 50% de Roman, más el 25% de Rock, significa que él tiene un 175% de ser estrella en WWE.
Oye, esa es una gran matemática, la que está en la familia, ¿sí? En la familia, bendito. ¿Tú crees, de verdad? No, en serio, vamos a ponerlo serio aquí. ¿De verdad tú crees que Bron Breakker es el que le debe ganar a Cody Rhodes, en verdad?
¿Por qué no?
Bueno, estoy preguntando. ¿Tú crees que no, sí? ¿Tú crees que
claro, crees claro que ¿quién sí? Más? Yo traigo a Bron Breakker y en estos 3 meses, 4 meses, 5 meses, lo pongo a aniquilar a todo el mundo.
Es que hay tiempo bastante, de verdad, para bregar con ese personaje y hacerlo. Realmente es bastante tiempo. Es que no estamos acostumbrando a que los reinados de los títulos tienen que ser 7, 8, 9, un año. Y la realidad del caso, a mí personalmente, puede ser el caballote de la vida, pero un año llega el momento, puede ser en MJF, que a mí me encanta como luchador y como personaje, y llega el momento que ya está
pesta. Lo que pasa es que hay dos tipos de títulos de reinados, diferentes.
Campeonato, sí, ajá.
Sí, porque tú tienes un Gunther que ha tenido el campeonato intercontinental por un montón de tiempo y es excelente, o sea, esa es la mejor corrida intercontinental de todo el mundo. Uh-huh. Tú tienes un Roman Reigns, que todas las luchas se acababan igual, que era porque se metía el overbooking crap. Es como tú lo haces. Hay formas que un campeonato por largo tiempo funciona y hay formas que no.
Pero
estoy de acuerdo con Crespo, no todos tienen que durar mucho.
No, yo no estoy diciendo que tiene que durar un montón de tiempo, pero lo que yo veo es como que, ok, esta historia de Cody lleva que 2 años completa. Entonces tú le vas a dar el campeonato, terminó su historia y en 3 meses, 4, ponle 6 meses, perdió el campeonato. Ajá, ¿y entonces qué?
Que esa fue la pregunta que acabamos de hacer, Crespo. Dijimos, Cody, la historia de que llegó a WWE es terminar la historia. Él gana el campeonato en WrestleMania.
Y termina la historia. Ajá.
¿Qué pues pasa ya, literal. Pues nada, una corrida, obviamente la corrida tampoco puede ser de 1 mes ni 2, pero no, por lo menos hasta SummerSlam, maybe debería tenerlo, pero ya de ahí.
Pues SummerSlam son 3 meses.
Pero puedes ponerle 3 o 5 meses, 6 meses, pero no puedes quitárselo tan rápido, pero tampoco, es que, ahora te voy, llevas 2 años con la historia, le vas a meter un tercer año con el campeonato también, llega el momento que, el mismo Gunther, lleva un año con el IC, un caballo. Ay, lo ha trepado a niveles con todo lo bien que lucha y lo ya llega el momento que tú dices como que ya está bien, o sea, o
viene por otro tipo, otra cosa, y tiene que haber otro ya. Pero la realidad es que su corrida ha sido muy diferente a la de Roma.
No es claro, sí, lo que pasa, pero también lo que tú tienes que ver es que, como tú dices, son dos corridas diferentes, pero Gunther es un tipo, como dice JD, que lucha todo el tiempo. Entonces tú le puedes echar cualquiera y sabes que lo que viene es destrucción total. En el caso de Cody, ok, el tipo es una bestia, pero en el caso de Cody, Cody no es un buen luchador. Cody es, mano, ok. dime, además de la lucha que él tuvo el brazo malo esa que ya ve en con Seth, luchas buenas de él que tú digas, like, wow, esa lucha estuvo espectacular en WWE.
Pero es que volvemos a lo mismo, es lo que llevo diciendo ya hace un siglo, es que tú no puedes comparar WWE con AEW, o sea, son dos...
No, estoy comparando, yo estoy hablando de Cody, yo no he hablado de AEW.
Escúchame, no, pero te voy a decir a lo que me voy. Son diferentes públicos. En AEW, la lucha es lo primordial, y entiendo lo que tú me hablas. En WWE, las buenas luchas no es la prioridad, es la dichosa historia.
So, exacto, tú acabas de dar mi punto.
Luchas de tres estrellas, para WWE, después que
esto
no esté
bueno, eso coge. Tú tienes toda la razón. Y yo estoy hablando de... Yo no lo he mencionado a AEW, estoy hablando de WWE. Y el problema es que son eso mismo. O sea, son luchas de tres estrellas y la historia de Cody es terminar su historia. Termina su historia en WrestleMania. Ajá, ¿y ahora cuál va a ser tu historia? Porque si estás dependiendo de historia, sí, voy a defender el campeonato contra uno, dos o tres. Ajá, cuando lo pierda, ¿y ahora qué?
¿Entiendes? Bueno, lo mismo que pasa con cualquier luchador cuando pierde el título, pues que se pega y va
historia.
Para otra
historia. No, no, no. Hay que buscar
yo lo sé, pero lo que yo estoy diciendo es que después que Cody gana el campeonato, yo no se lo pongo a perder tan rápido como SummerSlam. Digamos Survivor Series, yo lo aguanto hasta el Royal Rumble. Yo lo aguanto hasta el Royal Rumble. 9 meses, 10, una buena corrida, tiene unos. Y en Royal Rumble, ponga a alguien que sea imponente, que lo gane y siga al próximo WrestleMania. Pero yo, una historia de 2 años, yo no la voy a acabar en 6 meses porque es bien contraproducente. Porque entonces Cody tiene que. Si él quiere ser la cara de la WWE, John Cena era la cara de la WWE porque fue años y años relevante. Cody no puede ser relevante por 2 años, terminar su historia, perder en 6 meses, irse para atrás de la línea.
Tacho, pero es que Cena sí, ¿no? O sea, es bien difícil. Pero o sea, es que
estamos somos hablando de caras de la WWE.
Para mí Cody va a ser cara, o sea, transicional, no cara a ese nivel Dios.
Si no, está bien, eso sí, ahí te lo doy. Bien complicado llegar a nivel Cena. Yo, de hecho, yo no creo que ellos tengan a nadie que pueda llegar a ese nivel, porque tú sabes, Cena era, la diferencia entre Cena y Cody es que Cena tampoco era muy buen luchador, pero él tenía un micrófono excelente y Cody no tanto.
Bueno, pero Roman ha sido la cara de WWE por los últimos 3 años y no tiene un buen micrófono.
Ah, pero tiene a Paul Heyman al lado.
Bueno,
pues. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner a Paul Heyman?
A Cody le deben poner a Peyote de
micrófono. No, que tú eres loco. No, ¿qué? Que le pongan así en
Paul. Perfecto.
No, a mí no, está bien. No,
pero hablando de corridas largas, vamos a transicionar, ¿verdad? Corridas largas. Chris Jericho, ¿es el tiempo de retiro ya? Yo como que sé lo que ustedes van a decir, pero yo lo quiero ir.
dale, invitado.
Dale.
Mira qué invitado, mira eso, qué falta de respeto.
Espérale.
Me gusta. Espérate, acerca de la cámara. Mira así.
No, era chacho, Jericho hace 3 años que se supone que se hubiera retirado ya. Chacho, como 3 años, de verdad, un asco, el Peyote es un asco, tú lo sabes. Cabrón, corazón de león. En serio, estamos buscando las gavetas. ¿What? Corazón de león. Mira. ¿Quién ahora va a reinventarme? Ah, corazón de león. Que casi nadie se acuerda de él. ¿Qué carajo es eso? Ya está. Tiene que coger su hombre.
Yo estoy de acuerdo en lo que tú dices de corazón de león. Es una forma bien genérica o bien.
Se le acabaron portería. Las ideas.
Se me acabaron las ideas. Déjame ver qué usa. Ah, mira, consigue esto en el closet. Ah, vamos a usarlo por un par de meses. Yo sí creo que debe de irse un tiempo. No debe retirarse. Debe de irse un tiempo, pero un tiempo estamos hablando por lo menos como 9 meses. Y si va a regresar...
Yo hace 9 años.
No, 9 años. No, vamos a hablar claro. Hablando con un podcast serio, papi. No, mira, yo le daría un bastante tiempo. Es más, ponle un año. Está bien, dale un año. Vete. Descansa. Si quieres, vete a tras bastidores porque no puedes vivir sin esto. Al año, regresa y haz tu corrida final. Vámonos. That's it. No, pero no, ahora mismo, ¿qué?
Que no. Tú le vas a dar un break de un año para entonces traerlo otra vez
Estamos hablando de un ok, ¿te acuerdas el Dwayne Wade Retirement Tour?
Por eso, pero yo lo hago ahora.
Pero es que ahora mismo, ok.
En Double or Nothing, cuando él termine su lucha, él dice, bueno, este negocio ha sido excelente para mí. Llevo tantos años luchando. Él ha tenido una carrera bien larga. Sí, él ha ganado cuanto campeonato él ha querido ganar. O sea, él es un Hall of Famer. First Battle Hall of Famer.
Sí, no hay problema, exacto.
Yo me paro en el ring y digo, como dijo Sting, como Daniel Bryan dijo, yo digo, voy a hacer un último run, me voy a retirar, qué sé yo, en Revolution 2024. Claro. Y este último año, sí, pero tú lo estás mandando a descansar un año para volver, para irse en el 2026. No, hombre, no. Que lo haga ahora y se vaya en el 2025 y se acabó.
Sí, quieren que lo pongan de manager.
Exacto, él puede seguir en la mesa de comentarios, él puede ser un manager de un grupo, él puede ser un nuevo Bobby Heenan.
Sí, hay mil cosas que... Ok, tú tienes toda razón. Los dos tienen toda razón y es verdad. Es una mejor idea que la que yo di. Pero a la misma vez, tú no vas a desperdiciar. Y esta es la última corrida de él. Tú no vas a desperdiciar, porque hay un montón de gente que son fan de él y que te digan, ok, esta es la última vez que Jericho se va a presentar en este estadio. Porque se va a retirar.
Por eso, como última corrida.
Exacto, una última corrida, pero que la anuncie con bastante tiempo para decir, claro, ok, en World's End de este año, que es el último día del año, yo me voy a retirar.
Pero, exacto, pero de Double or Nothing a eso son como que 8 meses.
Por lo tanto, está por eso. Y te acabo de dar razón, amigo, algo que yo nunca hago. Disfruta este momento que no se va a dar. O sea, es más, grábalo. Porque esto no se... Bueno, se está grabando.
Sí, estamos grabando.
No se va a volver a dar. Ustedes tienen razón. Yo, no es que yo quiera verlo retirar, pero es que, tú sabes, ya hay fatiga de él hace tiempo. Entonces, como dijo Crespo, él en el closet, él se fue, consiguió esta ropa de corazón de león. Ah, la voy a usar. Mira. Y ya la gente...
¿Qué es lo próximo? ¿Y2J?
No, ya la gente... No, mano, ¿y tú sabes la cosa? ¿Tú sabes lo que pasa? Que, mano, había un momento de que Jericho siempre se reinventaba de una manera completamente diferente y era bastante original, pero ya... Bueno, en la última lucha con Hook, yo lo vi, yo, mano, de verdad, por primera vez, ya lo está bien señor, sí, en verdad. Sí. Se está trayendo el pelo arriba, se le ve así la calva, es bien horrible, ¿no? O sea, tú sabes que Jericho es un luchador preferido. Este tema es más difícil para mí. ¿Tú no entiendes?
Entonces, yo estoy seguro. Mira, tú sabes que la gente, ya estamos cansados de él. Pero si él dice, este es mi último año, me voy a tal fecha, pues ya eso se va. Y tú aprecias esas últimas luchas. Que haga como Bryan Danielson, que está escogiendo gente que él quiere luchar antes de irse y da unos luchones brutales.
Que en cierto modo Jericho lo ha hecho, porque es lo que la gente dice, estas luchas random, no son tan random. En algún momento tenían un significado en su vida y en su carrera. El problema es que Bryan lo dijo. Bryan dijo, ¿sabes qué? Este va a ser mi último año como luchador activo. No es que yo me vaya a retirar de la lucha, porque voy a hacer una que otra lucha, pero no voy a estar activo como ahora. Pero Jericho está luchando con toda esta gente, que es súper fan como yo de él, pues sabe que estas luchas todas tienen un montón de significado para él. Pero a la misma vez, el que no lo sabe es como que, diablo, porque Jericho está luchando con este tipo. Tú sabes. ¿Qué tiene que ver esto? Esto no tiene historia. Bueno, tiene historia para el que lo sabe, pero si tú no lo sabes, pues, si tú no lo comunicas. Pero si Jericho hubiera dicho, no, yo voy a luchar con todas estas personas, este es mi último día hasta el día, voy a luchar con todas estas personas que en algún momento significaron algo para mi carrera, y me voy tal día. Si tú quieres verme, tal día. Ya vemos que funciona, porque con Sting funcionó a la perfección. Es una buena idea, y de hecho eso es un blueprint para otros luchadores que ya vienen más o menos por ese camino. Hecho.
Exacto, ya Sting lo hizo, ya Bryan Danielson lo está haciendo
por eso, y la gente diga, ok, yo me quiero retirar, yo voy a darle por aquí, voy a anunciarlo, voy a estar un tiempito más, Ride of in the Sunset, y ya está, como deberían hacer los Hardy Boys, pero en WWE.
By the way, no está en los temas de esta noche, pero es como seguimiento. Quizás lo podemos discutir una de las próximas semanas. Y si la gente quiere que lo discutamos, pues que pongan en los comentarios, ¿verdad? Pero yo creo que a Tony Khan se le está haciendo tarde para hacer un Hall of Legends o algo así, porque...
Él habla de eso en estos días.
Ya él tiene... O sea, el primero que tiene que entrar es Brody. Eso no hay duda.
Él habló de eso en estos días. Él dijo que los primeros tres inductees deberían ser Mr. Brody Lee, Sting y el otro ahora mismo se me escapa, pero eran tres personas que él dice como que esto se lo debería
hacer. Tiene que hacer eso porque es que...
O sea, el merenguero, creo que
es. Si algo, el merenguero tiene que estar ahí. Si algo es que WWE tiene, es como ellos saben utilizar estas leyendas para marketing. Y claro. AEW tiene que hacer lo mismo. AEW tiene que hacer, o sea, especialmente después de esa perfecta corrida final de Sting.
Sí, que es un blueprint, seguir. Lo que te digo ahorita, un blueprint para que todo el mundo diga como que, ok, así es que se debe hacer. Vamos a seguir, que hay muchos
temas. Ok, seguimos, sí. Bueno, mírate este tema, Crespo. Solo Sikoa, ¿su corrida ha sido desperdiciada en el main roster? Sí, no, ¿por qué? Desde que llegó al main roster, es lo que ha sido en la mano derecha de
Roman. Deo derecho, el Spike es el único
que ha hecho. Él le ha dado el...
Dando deo desde que llegó,
lo único que ha hecho es dar deo.
Pero él ha tenido una que otra lucha solo. Pero no ha, realmente no ha llegado a nada. Él
solo ha dado dedo.
Bueno, eso es productivo, pero.
Sí, bueno, no tanto para él, ¿no? Porque imagínate, aquí estamos discutiendo esto. Anyways, ajá.
Sí, sí, exacto. Él debería estar por lo menos en la discusión de los contendientes del Intercontinental o del USA Title o algo.
¿Qué tú crees, Crespo?
Sí, ¿no? Pudieron ponerle par de lucha, más de lo que ha tenido, porque realmente casi no ha tenido nada, pero para fines de la historia que están llevando, realmente tampoco ha sido necesario. O sea, es lo que estaba en Forces del grupo. No le veo tanta necesidad. El roster está pack ahora mismo, sería uno más. Asumo que cuando se rompa el Bloodline, entonces que lo van a zumbar a luchar y por título y whatever. Pero ahora mismo, pues sí es un desperdicio, entre comillas, pero no le veo la urgencia realmente.
Yo puedo estar bastante de acuerdo con lo que dice Crespo. Para mí es como que no es necesario que le hagan más featuring de lo que ya él está haciendo. Porque, pues, mano, tú sabes, él está en ¿cómo te digo? Con el corrido del Bloodline y whatever, y esa historia va a correr por un tiempo, entiendo yo, más adelante, porque todavía tiene que haber la implosión de esto. So, estamos hablando de que otro añito más le van a sacar esta cosa de una manera o de otra. Pero a la misma vez, estás gastando buenos años de este chamaco, mano. Este chamaco, yo entiendo que es un buen luchador. Yo creo que pueden hacer mucho más con él. Para mí siempre, yo entiendo que a él lo debieron llevar básicamente, no a Cody, no, a él lo debieron llevar básicamente como si fuera este tipo, este Umaga, so, un tipo de luchador de ese estilo, pero ahora mismo no es completamente necesario que él esté en un momento contendiendo algún título, porque está en esta historia, que es básicamente la historia más importante de la compañía en los últimos 3 años.
Ok. Pues que la gente nos diga lo que piensan sobre Solo Sikoa, si les gustaría verlo más activo o si creen que está bien así en ese rol de enforcer. Yo lo que pasa es que lo veo en eso y hay gente que hace ese papel y si no les dan break de nada más, se marcan en ese papel de
enforcer. Oh, sí, eso. Ahí tiene que salir. Ahí
está, y quien único me acuerda, que el primero me acuerdo que de hecho pasó, murió hace poco, en paz descanse, es el que salía con Million Dollar Man. ¿Cómo es que se llamaba él? Virgil. Sí. Yeah. Que él fue el ¿sabe? El alicate de Million Dollar Man y se quedó así.
No salió así, exacto.
Es bien difícil, después que se marcan así, es bien difícil salir.
Pero no creo que llegue a ese nivel. Eso ya mismo cuando se acaba la historia lo ponen hasta hablar, que tampoco está hablando y... Yo creo que todavía lo pueden bregar. Realmente sale mucho la televisión, está saliendo toda la semana, hasta 2 veces, ¿sabes? Como que, no sé, yo creo que tiene arreglo. No,
tiene break.
Muy bien, esta semana corrieron Rampage, right, después de Dynamite, haciendo de Dynamite como si fuera un show de 3 horas. Y está listo AEW Dynamite para un show de 3 horas semanales. ¿Estamos listos nosotros para otro show de 3 horas semanales? Pregunto.
No. No están ready. By the way, no es que no puedan hacerlo, no es que no tengan los luchadores y las historias corriendo para hacerlo, ese no es el problema, pero no están ready porque, ok, esto fue Dynamite y Rampage, no fue un Dynamite de 3 horas, y se buqueó como un Dynamite in Rampage. Tú corriste un Dynamite que fue espectacular. Unas luchas brutales, principio a fin, excelente. Se acabó Dynamite, empezó Rampage, y entonces la calidad de la lucha no fue mala, pero sí bajó en comparación. So, Tony Khan no buqueó esto como un Dynamite de 3 horas, porque si lo hubiera buqueado esto como un Dynamite de 3 horas, hubiera sido bien diferente. Lo buqueó como un Dynamite y un Rampage. Mano, yo vi obviamente yo lo vi completo las 3 horas, pero al final, y yo soy el super mega fan de AEW, estaba complicado para mí ver, o sea, ya yo estaba cansado, porque, o sea, como aquí todos sabemos, WWE tiene espacios que descansa con promo y qué sé yo. AEW es lucha, 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 una pequeña promo, lucha, 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 otra promo, main event, y, o sea, y es bien, es, bueno, todo, nosotros todos hemos ido a grabaciones de AEW y son bien hectic, no paran un momento. 3 horas corridas así es complicado. So, yo no creo que estén listos porque no lo corrieron como tal. Ahora, si ellos hubieran corrido, dijeron, ok, este Dynamite va a ser de 3 horas y hubieran corrido el show al pace de 3 horas, lo pueden hacer, pero ahora mismo no, en verdad no. Y además, el ejemplo, hay gente que ve Rampage los viernes, bien poca, pero lo ven, ¿sabes? Y ahora, y más este fin de semana que no hubo Collision. So, ahora mismo de Dynamite tienes que esperar otra semana al Dynamite de la semana que viene sin lucha, y no creo que sea la mejor opción ahora mismo. So, no creo.
Para mí, yo no pude terminar de ya después que se acabó Dynamite, yo estaba cansado.
Son 3 horas, es mucho, es bien complicado. ¿Qué tú crees, Crespo?
Demasiado tiempo. Lo mismo digo con Raw y lo digo con cualquiera. 3 horas mucho, y como tú dices, yo fui a IW para los tapings y llega el momento que por más que esté la lucha espectacular, tú estás apagado, tú estás cansado, estás loco que se acabe, sinceramente. Promos son bien pocas en IW también. Cuando tú vienes a ver, llega el momento que ya no puedes más. Yo creo que ninguna de las dos compañías debe ver 3 horas. Yo no sé si ahora cuando van para Netflix, WWE le bajarán a las 2 horas o la dejarán 3 horas igual, porque era USA que lo quería. ¿No? Pero para mí 2 horas es más que suficiente, ¿verdad?
Pues sí, ellos no podrían distribuirlo también, que sería buena idea en Netflix, que hagan 2 horas y la otra hora la hagan en otro show durante la semana.
Sí, pero no lo van a hacer. Ellos van a correr. Ellos van a, para mí, deberían de bajar a 2 horas, pero van a correr a 3. Pero para, ok, yo estoy bien interesado en ver cómo rayos va a funcionar esto de Netflix, porque hay mucha gente que tiene Netflix, pero hay mucha gente que no va a saber, no va a encontrar el lunes.
Interesante.
Y es complicado. Es otro tema para otro día. Pero no, yo creo que estamos todos de acuerdo en que se quede 2 horitas. Está muy bien.
Muy bien. Bueno, Pello, me trajiste esta inquietud. Yo no lo había pensado nunca. ¿Por qué no llegó Orton al nivel de Cena? Sabemos que Cena, Orton, Lesnar, Batista vienen de sí, esa clase, esa de clase OVW de... que fue una de las mejores clases de lucha libre
ever.
Y Cena pues se convirtió en la super mega estrella. Hablábamos de cara de la WWE, Cena fue la cara de WWE por mucho tiempo, y aún donde quiera que venga Cena, lo primero que le preguntan es WWE.
Claro, Batista también se convirtió en una gran estrella de
Batista cine. Batista es una gran estrella de Lesnar, cine. Lesnar fue a MMA y como quiera volvió, y siempre lo asocian con WWE y con internas y eso. Y entonces a Orton, pues Orton es una gran leyenda de la lucha libre, eso nadie lo puede negar, pero nunca trascendió a ningún otro lugar. Y aún en la WWE, yo creo que tú no puedes poner a Orton en el mismo nivel de Cena. Cena está a nivel de Mount Rushmore, pero, yo creo.
Uh-huh. Sí, pero está bien
para Luis, como tal. Uh-huh.
Yo Cena para mí está, no Mount Rushmore, pero por lo menos top 5 para mí.
Que by the way, para terminar mi punto, Orton es tremendo luchador. En el ring el tipo es tremendo luchador. Vende, tiene promo. Hace llaveo, tiene promo.
Tiene personaje.
Puede ser heel y puede ser face, y él lo hace gracias, todo. Así que, gracias. ¿Cuál es la cuestión?
Yo no sé. No. Ok, y yo tengo que empezar diciendo que para mí Orton es uno de los luchadores que desde el primer momento que yo vi a este tipo, yo dije, bueno, este tipo va a ser una estrella. Tiene los looks, tiene la lucha, tiene el carisma. Este tipo va a ser grande. Y según iba subiendo, recuerdo al principio cuando entró, que se lesionó el hombro y él sacaba lo que era RNN, el Randy News Network, para decirle a la gente cuánto por ciento iba mejorando. Y dice, man, este tipo tiene buenas ideas. Se unió después a Evolution, que para mí fue una de las mejores facciones que WWE ha creado ever. Para mí fue, me encantaba.
Acuérdate que primero estuvo primero con Cody, ¿verdad?
Él estuvo con Cody, sí. También, que eran como no me acuerdo el nombre.
Eran los hijos de los...
Era Legacy. El hijo del Million Dollar Man era, ¿verdad?
Ajá.
Hey. Y Cody, y él, entonces entra a Evolution, el cual para mí fue la que lo llevó a donde él tenía que estar, la traición de Triple H, todos recordamos, el dedo hacia arriba, el dedo hacia abajo, todo eso. Para mí fue un gran luchador, pero, y el gran pero, para mí, él no, a pesar de todo lo que ha hecho, para mí él no ha estado 100% committed al personaje y a la compañía. ¿Por qué lo digo? Porque todos sabemos, mano, de la reputación de él en el camerino y qué sé yo, de ser bastante sangrigordo. ¿Tú me entiendes? Y este tipo, cuando tú eres una persona que eres buena en tu trabajo, pero eres bastante sangrigordo, La gerencia tiende a como que este tipo es bueno, pero yo no lo confiaría en él para que corra mi compañía. Y por eso nunca le dieron el break, porque el tipo en cierto modo era un poco problemático. Además de que, ¿sabes?, cuando se lesionaba, las lesiones no eran pequeñas, no eran de poco tiempo, de haber tenido lesiones que ha estado fuera por años. La última no se sabía si volvía. Hubo un momento que coqueteó con agencia libre. Y obviamente usó la otra compañía para sacarle dinero a WWE también. O sea, eso son cosas que se notan. Vuelvo. Yo creo que él fue un gran, es un gran luchador y para mí es uno de los mejores. De esa clase ha sido la mejor clase en la historia de cualquier clase graduanda de otra compañía, como pues de developmental, etcétera. Pero para mí él podía hacer más, pero su actitud lo aguantó a llevar al nivel de estos otros tres que mencionamos.
Yo lo veo como para mí personalmente, para mí el de Face es como un poquito un huevito sin sal. No es mal personaje, pero no me mata. De Hill es más caballo realmente. Ya esto es lo que te voy. En WWE, a las leyendas, si tú vienes a ver, todas son face. Las que tú empujas como líder de tu compañía, todas son face. Hogan, Austin, Rock, Cena. Todos son de face, son unos caballos. De Rock, para mí es mucho mejor, sí, pero de face, como quiera, la gente era loca con él. Austin, claro. Tú sabes que eso es otra cosa. John Cena, después que se fue face, nunca volvió a ser heel después de que fue de la compañía. A lo que te voy es que en el caso de Orton, yo pienso que eso lo afectó bastante. O sea, tu personaje de face no es nada que sea tan llamativo. So, empujarlo es como que cuando tienes un Cena que de face era el diablo, o sea, era demasiado bueno, pues te quedaste. Realmente te quedaste. Pues, siguieron poniendo de heel, y de heel fue donde más tú brillaste, y ahí te dejaron, y te ponen de face de vez en cuando porque Orton brinca a casado. Pero la realidad, cuando cambia face, es como que está chévere y ya te cansas un poquito, vuelves y ya, qué nice. Y yo creo que para mí eso es más lo que afectó, porque era un caballo luchando, es buen micrófono, para mí es completo, pero para mí eso yo creo que es lo que le afectó más que nada.
¿La puedo comprar, Jaden?
Muy buenos puntos, por eso es que usted está aquí, para que usted se eduque,
no vaya a
ver como que ellos podcast por allá.
Okay. Estoy viendo mayo ketchup este tipo, ¿qué es eso?
No, yo que he hecho. Dos puntitos más y por ahí vamos terminando ya. Bueno, Mercedes Moné, ya van que tres semanas, dos semanas.
Dos semanas, sí.
Esta semana habló otra vez. Otra vez habló otra promo, que esta promo de esta semana sí que para mí fue bien lame.
Sí, porque fue bien idéntica la semana pasada. Me cambié, la tiró como de ChatGPT.
No, de más promo. Habló
otra promo parecida.
Tú tenías que ya, aunque fuera con una batatita, ponla en el ring, que se viera dominante.
Yo no la pongo con una batatita, pero la pongo ¿sabes? A más de un segmento de que ay, te van a dar y qué sé yo, te escapa, hazle la llave, no, te cogeré después. Fue bien porquerita, en verdad.
Me gustó más cuando fue a la parte de atrás y habló con Starlander y Willow, claro, que ella después le sacó el cuerpo. Eso fue mejor, pero necesito verla en acción. Yo estoy seguro también que Crespo va a decir lo mismo. Crespo
también, ¿verdad, Crespo?
Obvio, esas cámaras.
Esos camarógrafos de AEW tienen que hacer su trabajo.
Sí, a mí me da mucha pena esos muchachos porque ellos quieren trabajar.
Muchachos, con ansias loca, de verdad. Yo quiero que ellos trabajen porque yo apoyo a esos camarógrafos, de verdad. Realmente sí. Mercedes, ahora tú ves que no todo luchador sin script es muy bueno en promo, mano.
There you go. Ah, por eso es que tú estás en este podcast.
Y aquí vemos a Mercedes, de verdad que sí. Nada que ver con el script. Muy bien hablaba. Ahora que tiene que sacar las promos ella solita de su boquita, dan ganas de dormir.
¿Tú sabes a quién le pasó eso? ¿Tú sabes a quién le pasó eso? Y le pasó eso bien duro a Adam Copeland al principio, cuando él llegó en AEW, le pasó lo mismo. Era como que, ok, antes ya a mí me ponían todos los puntos que yo tenía que decir y yo corría alrededor de esos puntos. Aquí Tony Khan te dice, ok, esta es la historia, dale ahí. ¿Sabes? Está ahí, sink or swim. Y es difícil porque ellos están acostumbrados toda la vida, mano, estamos hablando, Adam Copeland, ¿cuántos años le metió en WWE? Que siempre alguien te decía, mira, este es el libreto, pues más o menos vamos a estos puntos. Y él tenía libertad creativa para ponerle una que otra palabrita por el lado, pero iba por ese camino. Aquí no, aquí le dicen, ok, tienes 10 minutos, go ahead. Y no saben qué hacer. Mercedes le pasa lo mismo. Tienes 5 minutos. Wow, 5 minutos. Papi, 5 minutos es un mundo cuando tú tienes un micrófono en la mano y a los 30 segundos se te acabaron las palabras. ¿Y ahora qué? ¿No entiendes? El bailecito es bueno, pero aburre, ya va a aburrir.
So, y pasa no solamente con ella,
le pasa a muchos porque no es fácil. Mira, mano,
MJF. No todo el mundo lo tiene.
MJF, tú le das, toma 20 minutos, dale ahí, y te mete un promo de 20 minutos. Eddie Kingston, lo mismo. 20 minutos, pues, claro. Chris Jericho lo mismo también, te mete una promo en 20 minutos, hace, te arrea un poquito, pero te da la promo. Pero Mercedes, no, ok, si tú vas a darme, no la vas a poner en el cuadrado porque quieres ponerla en el cuadrado en Dynasty, que es en un par de semanas, tienes que hacer ya, ok, las primeras dos semanas te lo voy a perdonar, está bien. Esta semana no. Esta semana tú necesitas que ella haga algo más que salir simplemente, dar su
comentario.
Haz que haga otra cosa, que esté exacto. Tiene que hacer otra cosa. Porque si
no. En el locker, ¿no?
Un segmento. Uno, ponle dos. Si vas a hacer, ponle dos. Ponle uno normal y otro que. O sea, con el jacket y eso. Que
me robaron el gear.
Sí, no. O sea, me robaron el gear. No tengo mi. Oh, tú sabes. No. Pero sí. Necesitas más. De verdad. Y además que pagaste una tonga de dinero por ella. Todo el mundo sabe cuando ella está en el cuadrilátero va a dar siendo luchones porque ella es demasiado de buena en el cuadrilátero. Pero no es muy buena en el micrófono. No lo es, de verdad.
Bueno, tú sabes que aquí nosotros hemos sido siempre bien claros y hubo un tiempo que WWE, o sea, aquí nosotros empezamos hablando de los dos y bien pompeado con los dos, pero hubo un tiempo que WWE el producto hizo como...
Estaba inamable, amigo.
Que yo... tenía que leer el review porque yo no soportaba ni dos segmentos corridos. Pero sí estoy hablando claro, ya desde hace, vamos a decir, 3-4 meses. Estoy viendo Monday Night Raw. He logrado ver las 3 horas corridas. Estoy viendo SmackDown. Estoy siguiendo en las redes sociales. Creo que el programa, la calidad...
Enseña tu jacket, señor.
Ha subido. Mira. Crespo está orgulloso de mí hoy.
No, mamá.
La calidad del producto ha subido. Yo siempre he sido muy neutral con ambas compañías y he hablado claro cuando ambas la hacen bien y cuando ambas la hacen mal. Pero estoy hablando claro, WWE yo creo que ha mejorado bastante el producto. El cambio a Triple H Booking, especialmente la salida del viejo. Y ahora pues Rock dando sus hints y sus ideas y su... Me gustaría que pase esto, que quiere decir hagan esto. Pues creo que está ayudando porque si tuvieras a ver Triple H y Rock, fueron dos anclas del precioso movimiento de Attitude Era. So, esta gente sabe lo que a la gente le gusta, y inclusive que están empujando un poco el programa a ser un poquito más TV 14, como Cody diciendo, pelele.
Sí, sí.
Pero, pero fuera de broma, inclusive la lucha que hubo el lunes, hubo una lucha de Creed Brothers, que esa pareja está fuera de liga luchando.
Ellos son duros, papi, de NXT.
Y Ciampa y este hombre, DIY, esa pelea estuvo dura. Y duró como 3 segmentos, pero estuvo genial. Yo podía verla. O sea, yo sé que ellos son más entretenimiento que de hecho, eso hay que ponerlo sobre las bases. WWE siempre va a ser entretenimiento, AEW va a ser más lucha, aunque tiene su aspecto de entretenimiento también. Pero
sí,
tú no puedes juzgar a los dos programas con la misma vara.
El problema de todos los atorrantes en Twitter.
Jamás.
Que sean iguales, serán idiotas.
Tú tienes que saber que es como, por ejemplo, si yo voy a ver una película de muñequitos versus ver una película de drama, no es jamás lo mismo. Tú vas con dos expectativas diferentes. Es lo mismo, cuando usted pone Dynamite, usted va a ver mucha acción en el ring. Sí tiene sus elementos de un show, de
disputa y toda la cuestión,
pero lo que ellos quieren llamarte la atención es con la acción en el ring, con lo que está, los brincos, las llaves, la sangre, los alambre, todo lo que pasa. WWE es más el show, la historia que te están vendiendo, y tiran luchas en el medio. Hay unas luchas que son geniales, que están pasando, que antes no estaban pasando. Yo creo que ahí es donde yo creo personalmente que ese es el balance, que han logrado darle tiempo a lucha libre de verdad en el show de entretenimiento, y lo ha hecho un mejor producto. Pero yo sé que Crespo siempre le ha gustado. Quiero oír qué piensa Peyote, y pues que Crespo también hable.
Yo creo que podría decir que han mejorado un poquito. De que están haciendo un trabajo excelente, como que... No, pero sí hay que aceptar de que están haciendo cosas buenas, ¿sabes? De que le falta, yo todavía, para mí, en un año completo, otro ciclo más, es que yo podría juzgar a Triple H justamente. Porque ahora mismo Triple H está corriendo con The Bloodline, que es una historia que empezó con Vince. Y de las cosas que haya hecho Triple H solo él, ahora es que están empezando a verse DIY, The Creed Brothers, Chad Gable, Gunter, ¿tú me entiendes?
O sea, es aquel NXT Black and Gold que era genial.
Gracias. Pero para que esto se traduzca al main roster, tiene que pasar un buen tiempo, que Triple H ya salga de toda esta historia, todos estos remanentes de Vince McMahon, que se vayan completos. Y entonces Triple H tome completamente control del booking. Y entonces te puedo decir, ok, esto ha cambiado bastante, pero van por buen camino, yo no lo voy a negar. Obviamente, no es mi cup of tea. Yo no puedo ver 3 horas de Raw. No, de hecho, no puedo ver ni 10 minutos. No puedo, ¿verdad? Yo trato. Y trato en buena fe. Pero simplemente no puedo. Pero no estoy diciendo que es un mal producto. Hay luchas muy buenas. El otro día, Sami Zayn contra Chad Gable. Y ese Gauntlet match fue wow, mi pana. O sea, para mí, de lo mejor que ha tirado WWE este año. Y sí, tienen muchas cosas buenas. Y están mejorando. ¿Que le falta un poco? Sí. Pero van por buen camino. Hay que ver si ese camino sigue, y si Triple H, yo vuelvo y digo, de aquí a un año, cuando vayamos para el próximo WrestleMania, para mí debe ser una compañía completamente diferente. Yo no quiero que se vaya. Bueno, lo que pasa es que la gente, ok, digamos, yo soy fan de AEW, y digamos que yo digo, yo creo que WWE se convierta en AEW. No, mano, o sea, yo no quiero eso. ¿Sabes por qué? Porque entonces sería lo mismo en el otro lado. Yo estoy cansado de ver tanta y tanta lucha solamente, no hay promo, lo que hay es lucha. Pero yo no quiero que AEW se convierta en WWE, que la gran mayoría es promo. Tiene que haber un balance. El balance que tiene AEW a mí me gusta más. Pero si WWE tuviera un balance, mano, el otro día en SmackDown fueron 48 minutos de un segmento solamente de hablar y promo. O sea, de promo e introducciones. Eso es demasiado. Eso es lo que yo digo, que es overkill. Yo no puedo estar ahí lambiéndome una hora esperando a que entren todas las entradas de toda esta gente, hagas todos sus chants, para entonces hagan su promo, mano, una hora de show es overkill, JD, ¿me entiendes? Pero es el balance, si ellos logran balancear, como tú dices, buena lucha con promo, yo creo que van por buen camino.
Crespo. Sí, no han llegado a la perfección, pero van de camino.
No, pero para mí van bien,
Bueno, yo primero que nada, bienvenido a la ovejita descarriada que era JD, regresó, qué bueno, bienvenido otra vez. Gracias al booker del año, Triple H.
Gran booker.
Que regresó esto a lo que era. No, para mí ha mejorado mucho. Pero como te digo, todo lo que ustedes, estoy bastante de acuerdo con lo que dijeron. En caso de lo de las entradas, yo sé que a veces entre entrada y promo se llevaron el show casi completo en cuestión de SmackDown. Pero en mi caso, a mí no me molesta realmente la realidad. Yo sé que si uno es pro más ver la lucha, pues sí, eso se te va a hacer eterno y va a estar desesperado. En mi caso, pues yo lo veo chilling, en verdad no me echaba. Más me echaba un Iron Man de 60 minutos que unas entradas y unas promos de 60 minutos, realmente. Para mi gusto, los colores.
No, y ese es el otro extremo, mano. El otro extremo es de que, ok, yo no te puedo dar, es bien complicado que para una persona que obviamente le gusta la variedad, en el caso de AEW, que tú vengas y le metas, no papi, vamos a ver un Iron Man de 60 minutos en televisión, es complicado porque la gente también le gusta ver, o sea, qué viene en el próximo segmento, quién va a hablar, una entrevista esto, lo otro, pero los 60 backstage. Minutos de lucha es, los backstage, todas esas cosas, o sea, 60 minutos es súper complicado, y para el fan, que no es el fan completamente eso, tú lo vas a perder porque no vas a aguantar ese tiempo. Es lo mismo para los dos lados, tiene que haber un balance, ¿sabes? Yo no quiero que una se convierta en la otra y viceversa, simplemente que nos den, usen su fuerte en lo que ellos utilizan para darle el mejor show que puedan dar.
Y yo voy a hablar claro, yo tengo una buena expectativa de WrestleMania 40. Yo sé que algunos de los muchachos en el Discord, que de hecho si usted no está en Discord, únase para que pueda estar chateando con nosotros, pero un muchacho dijo no, que yo no voy a ver WrestleMania porque yo sé todo lo que va a pasar. Yo no sé todo lo que va a pasar, o sea, y de hecho hay varias luchas que o sea, ese acting match de escalera, sabe que ahí se algo va a pasar,
¿verdad? Algo va a pasar, va a haber una lesión de alguien para mí, pero que no, pero
hay muchas cosas, o sea, está por ahí Damian Priest con el maletín que no se ha usado, el campeonato con lo de Gunther y Sami Zayn, todo eso, o sea, que hay varias cosas que pueden pasar, pero para ir ya cerrando, porque ya llevamos la horita, dos cositas que quiero tirar rápido, las tiro y ustedes contestan. Me dijiste que Motor Machine City Guns.
No, Motor City Machine Guns.
Siempre ahí me sorprende.
Nunca te va a salir ese nombre.
Que están, terminaron su contrato con TNA. Son agentes libres. Yo no los veo en WWE. Yo no creo que WWE se tire para allá. Si yo más los veo en New Japan. Yo espero. Yo espero, escucha lo que estoy diciendo, espero que Tony Khan no se meta a la aberración que hizo con los Hardys. Y, de nuevo, no quiero faltar el respeto a este equipo. Son un excelentísimo equipo.
La mejor pareja que ha salido.
No creo que sean alguien para amarrar en 5 o 6 años de contrato por millones de dólares. Si acaso un año de contrato o algo así, 2 años, úsalos en 2 corridas, 3 corridas y se acabó. Pero espero que Tony Khan no se tire la aberración de abrir la cartera completa para ellos.
Yo creo que ellos van a AEW ya, de hecho, los diferentes luchadores ya están empezando a tirar. Ahorita vi Aussie Open tirando fotos de ellos contra los Motor City Machine Guns, y tú sabes que, vamos, donde ellos más van a ser utilizados al máximo de sus habilidades va a ser en AEW, no porque WWE no pueda, pero porque el estilo de Motor City Machine Guns es bien afín a lo que hace AEW. Ellos no son buenos en promo, son buenos en el cuadrilátero, ¿sabes? Y este tipo de luchadores, tú lo pones en donde tú puedas sacarle el máximo. En WWE, ellos van a llegar, la gente va a decir, ¿sabes? No van a saber quiénes son, no van a hacer efecto. En AEW van a llegar, like, wow, tú sabes, estos tipos vienen a enfrentarse a los Young Bucks. Tipos fueron básicamente los que pusieron a los Young Bucks en el mapa cuando los Young Bucks estaban en TNA, cuando eran Generation Me, hace un montón de años atrás, y ahí hay bastante historia que tú puedes correr. En WWE serían un simple tag team más en una compañía que los campeones de tag team, ¿quiénes son?
Priest y Balor.
Ah, Exacto, y que lo defienden todo el tiempo, son una gran pareja. No,
papi, no, no han defendido, sí, tampoco se puede decir bien, que lo defienden.
Pero claro, es menos que en AEW las luchas en pareja son más prominentes. Esto yo
pienso. El fuerte de AEW nunca ha sido el tag team, por lo menos en los años recientes.
Exacto, realmente. Exacto. So, por eso yo no los veo en WWE. ¿Qué tú crees, Clay?
No, no, eso yo pienso, para que WWE se lleve a alguien, tiene que ser alguien de nombre, que ellos sepan que aunque sea tag team no va a ser mucho, va a causar sensación, ¿sabes? Como tristemente lo mismo Hardy, porque eran producto de ellos, ponle lo mismo John Box porque se conocen mundialmente, algo así, que ellas no pueden pasar la oportunidad de cogerlo porque son nombres. Pero esta gente, o sea, uno los conoce porque estaba en CNA, pero no es, ahí estoy contigo, van a llegar a WWE y un 20% de la gente que está en el público va a saber quiénes son, y el otro va a decir, ¿quién carajo son esa gente?
Estos señores, y by the way, no se ven bien chamacos, porque ellos tienen calle,
sí,
tienen,
por eso,
tienen décadas de lucha, experiencia.
AEW Full.
Ok, y por último, pero no menos importante, Okada ganó su primer campeonato ante Tío Eddie esta semana.
En dos semanas.
Había mucha gente criticando online que si mira para allá, que le dan el campeonato rápido, que desespero. Señores,
okay,
es Okada. No estamos hablando de Chevy el Ponzoñú. Estamos hablando de Okada.
Estamos hablando del merenguero.
Oh, diablo.
Porque yo...
¿Qué pasa?
Diablo.
Estamos hablando del merenguero.
No iba por eso.
No. Y lo voy a decir, lo dice bien. Mira, no. Por favor, amigo. Ok, vamos a hablar claro. Y no, ni voy a hablar de Okada. Olvídate de Okada. Okada es unas... como de lo mejor, de lo mejor. Piensa en Eddie Kingston. ¿Cómo es mejor Eddie Kingston? ¿Chasing the title o teniendo el title? Eddie es chasing, papi. Eddie Kingston.
Él tuvo un buen run de diciembre hasta ahora. Descendió bastante.
Mano, ok. Vamos a hablar claro también. Eddie Kingston es un gran luchador, es un gran promo y lo que sea. Pero este tipo, mano, es muchísimo mejor persiguiendo, mano. No hay de otra. O sea, Eddie Kingston pierde y la lucha, y ¿sabes? Y el struggle de él para poder llegar a ganar un campeonato de nuevo, el subir y bajar. ¿Sabes? Eso es lo que lo hace a él. Él tiene los tres campeonatos, hasta cool, se ve súper cool, pero no, mano. Y entonces llega Okada, que es una leyenda en Japón, probablemente, o sea, el representante de la lucha libre de Japón a nivel mundial más conocido, después de Tanahashi, es él, básicamente. So, mano, es un campeonato perfecto para darle a él, que lo tenga un tiempo, que le brinde prestigio a este campeonato. Ya Tony Khan dijo que este campeonato solamente él lo va a defender bajo reglas de Continental Title, como fue el Continental Classic, o sea que nadie puede haber alrededor del ring, que son luchas que tienen que ser ganadas en el ring, no hay de otra. So, en ese aspecto, yo creo que está bien, lo dejas con él un tiempo con el campeonato, lo eleva, lleva al Continental Classic, y en el Continental Classic sube a otra persona que le gane Okada entonces en la final, si él llega al final del torneo, y lo hace más interesante. Eddie ya Eddie se ha curado, ya Eddie le ganó a Brian, ya Eddie le ganó a tanta gente. O sea, yo creo que Eddie va a estar bien, y Okada con el campeonato, para mí está bien. Ah, que es muy rápido, para mí está bien. No, ahora, si tú me hubieras dicho, le di el campeonato de AEW, ok, wow, espérate. O sea, te llegó antiel, tú me entiendes. By the way, Will Ospreay está más over, pero ese es otro tema para la otra semana.
Muy bien, así que
Crespo, tú me dices.
Oh, perdón.
Lo único que voy a decir, la comunidad de internet en verdad llora demasiado. O sea, cuando no tenía título, queremos que de este título de Kingston y no se lo dan, le dieron título, pero no iba a tenerlo para siempre. Jesucristo amado, en un momento dado hay que soltarlo. Entonces,
¿quién se lo quitó?
Con un caballo, no se lo quitó este Chencho el de la esquina. No, sí, pero el merenguero andito de la primera, llegó de una pap título. No, entonces se lo quitó cada ya, no lloren más nada. O sea, no fue un zángano que llegó de la esquina.
Y siempre va a ser el primer campeón continental.
Y le ganó a Bryan Danielson.
¿Tú me entiendes? Una buena corrida, yo no tengo. Y ese título, ese sí que yo no lo veo estando en unas manos de alguien por mucho tiempo.
No,
3-4 meses.
Sí, no, y como te digo, y de hecho para mí ese título va a cambiar de mano mínimo 2 veces al año, y una de ellas va a ser al final del Continental Classic. O sea, ya tú tienes un torneo en invierno to look forward to, tú sabes, desde Full Gear hasta World's End. Ya tú tienes, ya tú sabes que se va a hacer el tiempo de ese torneo. So, para mí está bien. Ah, como dice Crespo, ¿verdad? La gente llora por todo, son más unos llorones.
Sí, si tenía Okada, lo tiene un año sin un título, diablo, no han dado título a Okada, está brutal. Ah,
mira, para allá, por eso lo traen, por eso lo traen.
Perdiendo el tiempo,
ajá. Como mayor. Bueno, ya la gente quiere que Will Ospreay gane el campeonato. Cógelo suave, llegó en tienda. No, no, porque no ha ganado, qué porquería. O sea, como que. Suave. Tiene que terminar su historia también.
La gente se cree que van para el motel la primera noche. Este.
Diablo.
A ver
se va. Wow. Lo que esté el dinero.
Ese es mi caballito, Crespo. Anyway. Hasta aquí llegamos. Yo creo que no hay ningún comentario que pueda sobrepasar ese.
No.
La semana que viene son las predicciones.
Tiene que ver este podcast. Amigo. Tiene que ver este.
Así que ahí sí que usted tiene que venir para acá, vernos. Gracias de nuevo a todos por el apoyo. Gracias por estar con nosotros. De nuevo, el canal está subiendo, ya tenemos más de 220 suscriptores en el canal, subiendo, los views están yendo para arriba, así que gracias a todos que siempre han estado ahí.
Se lo están enseñando los amigos, JD, los amigos están, wow, esos tipos son unos duros, ¿verdad?
No, sí, y hay gente que está viniendo del otro lado y están viendo la diferencia y dice, diablo, ¿qué es esto? Pero anyway, gracias a todos por estar ahí. La semana que viene, de nuevo, predicción de WrestleMania, muy importante. Ese episodio todos los años siempre se lleva un montón de view porque a la gente le gusta ver, le gusta.
Y promete porque hay muchas opiniones encontradas en cuanto a qué puede pasar.
Ese episodio vamos a tener que hacer mucho para contenerlo en una hora porque como hay como 48 luchas en WrestleMania, hay que bregar bien. Pero me despido, dejo a Crespo que se despida y luego Peyor, lo llevas a casa.
No, gente, recuerden, lo mismo de siempre, subscribe a YouTube, es importante, para que lo vean, dale share, dale like, y con eso estamos bien, van a ver un podcast neutral que van a escuchar de todo, de AEW, de WWE, le vamos a tirar a AEW, le vamos a tirar a WWE, como es, no mamonería de un lado ni para otro, así que, pues seguimos ahí.
Mira, el podcast de WrestleMania la semana que viene va a ser, lo que sí le podemos prometerle es que va a ser más corto que las entradas y las porquerías de promo esas. Oh,
diablo.
Garantizado, porque eso va a durar menos que eso por lo menos.
Bueno, yo quiero una entrada para como de 3 minutos, yo, personalmente.
Mira, mía. Ya, Dios mío, qué horrible, ¿verdad? Mira, Jay,
¿qué
no,
la luz
no
viene para ese?
Hay que ver si llega del barco. No,
si llega del barco, como el tipo está gastando chavo en crucero y eso.
Está bestial, papi, crucero de milloneras, bro. Son de viejos que son bien aburridos, pero...
Nosotros los pobres acá. Caras, y
esos no son de las chicas aquí que nosotros vamos de...
No, papi, no.
Ese no es el que va de Puerto Rico a Santo Domingo.
Ese no es el perro y ese tecato que sale de ahí de Mayagüez, todo apestoso. Ese no es eso, papi, no.
Es que tengo Europa...
Sí, papi, tú sabes, la Malvinas, Alaska, tú sabes, cositos de calidad, tú me entiendes, ¿verdad?
Tengo que conseguirle la canción de Million Dollar Man para cuando vuelva, pues ponérsela. Sí,
sí. Ah, pero la promo esa va a durar, también la entrada va a durar como 5 minutos también para yo prepararme, buscar una sábana y eso, una almohada. No, miren, mi gente, la semana que viene vamos a estar con las predicciones de WrestleMania, va a ser bien bueno, de verdad. Conéstenselo, díganselo a sus panas, dale share, like, subscribe, díganse, mano. Usted, volvemos, le digo, después del mediodía usted ve este podcast, papi, usted viene a destruir a todos sus compañeros atorrantes de trabajo que no ven el podcast y va a decir, mano, ¿cómo tú sabes tanto? Papi, checate a esta gente, lo ve. Y ya la semana que viene...
usted almuerza así, el lunes, lo ve.
No, en el break del almuerzo, papi, se acabó el almuerzo y ya usted es más brillante. Ah, no, van a ser con aquellos atorrantes. Es más, JD, vamos, la semana que viene. Peace.